Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos un viernes más a Tierra de Nadie, el programa de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Ya sabes, tu espacio. Emitimos desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM, donde nos podéis escuchar a las 5:30 de hoy viernes, los sábados a partir de la 1:30 y, por supuesto, nos podéis encontrar también vía podcast. Desde este espacio semanal pretendemos ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Vamos a intentar dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás. Y esta tarde en los estudios de la UPV Radio nos acompaña, como es habitual, Sari Zorio, la coordinación técnica y realización. Al micrófono, Alba Font.
Hola, buenas tardes.
Y quien nos habla, Eduard Muñoz. Pues bien, ya estamos todos, así que vamos a empezar el programa de hoy. Esto es Tierra de Nadie. Y en el programa de hoy contamos con la colaboración de Sisco Navarro, que es un fotógrafo comprometido, y de Laura Aguilella, que es voluntaria de la ONG Help Refugees. Además, como es habitual, vamos a encontrar nuestras secciones habituales, como son las noticias, la agenda, las ofertas de voluntariado y música. Pues no me dejo nada más, así que la mejor manera de empezar el programa es con el micro abierto.
Bueno, pues hoy en nuestro calendario de días internacionales hemos seleccionado el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, que fue ayer, jueves 2 de noviembre. Se trata de una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace relativamente poco tiempo, el pasado 18 de diciembre de 2013. Y el día fue elegido en conmemoración a dos periodistas franceses asesinados en Mali el 2 de noviembre de 2013, ese mismo año. El periodismo nace a partir de la necesidad del hombre de saber la realidad de los hechos. Hoy en día es una de las profesiones más importantes. Pensemos que el papel de un periodista en las sociedades es fundamental para crear conciencia y generar mejor calidad de vida, para advertir de las consecuencias de ciertas acciones pueden tener y para comunicar todas aquellas acciones que tienden hacia un bien común de las personas y del mundo. Además, el papel de un periodista es fundamental para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno. Por lo tanto, debe de caracterizarse por ser imparcial y debe mostrar la existencia de algo que merece ser conocido por su significado, y no porque su difusión beneficia a un grupo o sector de la sociedad. Bien, pues en los últimos 11 años, 930 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Cifra que no incluye otros crímenes contra los periodistas, como puede ser la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o incluso el acoso. Y lo más chocante de todo es que el 90% de los asesinatos han quedado impunes. Se ha tratado de encubrir la corrupción, los abusos graves de derechos humanos y muchos otros crímenes. De verdad, resulta completamente aberrante que en pleno siglo XXI sigamos en peligro de ser silenciados por los más grandes. Desde aquí queremos denunciar la impunidad, que envalentona a los delincuentes y conduce a una mayor violencia, estableciéndose así un círculo vicioso.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Universidad Politécnica Radio.
Radio.
Y siendo este un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, no podemos dejar de lado las ofertas de voluntariado. Internet está lleno de oportunidades de voluntariado. Una oportunidad de que puedas dedicar parte de tu tiempo a ayudar a los demás. Aquí semanalmente te vamos a dejar algunas ofertas de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Recuerda que todo pequeño aporte puede ayudar a cambiar radicalmente la situación de alguien. No tienes más que elegir la dirección correcta de cómo ayudar. Alba, ¿qué ofertas tenemos esta semana en la Comunidad Valenciana?
Pues mira, Eduard, esta semana hemos encontrado bastantes ofertas y muy interesantes. Por ejemplo, Amics de la Gent Major necesita voluntarios para realizar acompañamiento de personas mayores que están solos, para acompañarlos en sus domicilios, presencial y telefónico, en sus residencias o en hospitales. Simplemente te piden un par de horas de tu tiempo a la semana en el horario que convengas o que acuerdes con esa persona mayor.
Otra oferta que encontramos, y esta me suena a mí de haberla anunciado hace poco también, es la de acompañamiento y ayuda a profesionales que son fisioterapeutas o psicólogos durante las sesiones de equinoterapia y hipoterapia con los niños que tienen cierta diversidad funcional. Se buscan mayores de 18 años que tengan ganas de aprender, que sean alegres y que les guste trabajar con personas con diversidad funcional. Se buscan personas también que tengan cierta capacidad de reacción a situaciones adversas y que les guste trabajar al aire libre. Personas responsables, comprometidas y con disponibilidad para acudir un día o dos al mes el fin de semana.
Bueno, y por otra parte, una oferta de voluntariado de acción directa se anuncia para acompañamiento a personas sin hogar. El compromiso en el proyecto es imprescindible. La metodología consiste en juntarse en las distintas sedes en torno a las 8 de la tarde de los martes para preparar bocadillos, café y caldo. Una vez se termina, en torno a las 9:30, se reparte.
Taller de inglés básico para personas con enfermedad mental. Se necesitan 2 personas para realizar un taller de inglés básico en ASIEM. La duración es de 2 horas a la semana, pudiendo ser el día y el horario flexible. Se realizará entrevista previa y el perfil de la persona que se necesita son mayores de 23 años, que sean personas sociables y responsables, con capacidad resolutiva y habilidades para dinamizar y amenizar grupos de personas con enfermedades mentales y con conocimientos de inglés básico para impartir las clases a pequeños grupos.
Bueno, y por último, os invitamos a participar en la gran recogida de alimentos de 2017. Para colaborar, solo deberás de disponer de 4 horas y estar dispuesto a asistir a un punto de recogida de alimentos en un supermercado cerca de tu casa y de esta manera contribuir con el resto a recoger 100.000 toneladas de alimentos en toda España, que es el reto. Y estas serán destinadas a las personas más desfavorecidas. La gran recogida tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre de 2017.
Pues como acabáis de ver, propuestas y actividades de voluntariado no faltan. Esta realmente es solo una pequeña muestra de la gran variedad que podéis encontrar ofertas de voluntariado en la Comunidad Valenciana. Si os ha interesado alguna de estas ofertas, podéis ver mucha más información y más ofertas, así como apuntaros en la web de hacesfalta.org o poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es, donde podemos contestaros a vuestros correos y ayudaros si lo que buscáis es poder dedicar parte de vuestro tiempo al voluntariado.
Estar abierto a todo tipo de influencias de todas partes del mundo y épocas, sin duda, es lo que le hace llegar a uno mismo a su propia firma. Así es como lo hacen y transmiten los componentes de la banda Jungle by Night. Y para que lo sintáis, os dejamos con Kiwi.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPV Radio, 102.5.
Y esta tarde tenemos con nosotros a Sisco Navarro, un fotógrafo valenciano que decidió ligar su profesión a un proyecto social y personal. Así que cogió sus cámaras y sus tarjetas de memoria y voló a Kenia durante 3 meses. Hola, Sisco.
Buenas tardes.
Hola. Cuéntanos un poco en qué ha consistido esta experiencia tuya en Kenia.
Pues mira, yo hace tiempo que quería hacer un voluntariado, ¿no? Entonces decidí ligarlo a la fotografía. Así que estuve buscando un centro de acogida que de verdad necesitara ayuda. Y bueno, encontré Makuyu. Makuyu es una pequeña aldea, ¿vale? En Kenia Central. Y ahí es donde se localiza el centro de acogida, ¿vale? Es un centro de acogida de 15 niños, es muy pequeñito, que tienen entre 6 y 14 años. Y bueno, yo me puse en contacto con ellos, con Pavel, que es un chico que es el que dirige un poco el centro, ¿no? Pero bueno, lo dirige desde su casa en Estados Unidos. Y bueno, una vez al año se desplaza para ver cómo funciona, ¿no? Cómo está yendo el centro.
Pero nos dices que lo dirige él porque lo fundó él, la idea fue suya, los fondos de dónde vienen, ese centro de dónde sale.
Sí, a ver, bueno, realmente lo que es Makuyu, el centro, era una antigua escuela, ¿vale? Entonces el director de la escuela se iba a jubilar y se iba a cerrar. Entonces parece ser que Babel conocía o tenía algún contacto por allí, que estaba de viaje y estaba buscando hace tiempo hacer algún trabajo social. Uh-huh. Y bueno, decidió que no se cerrara la escuela pero que se transformaría como un centro de acogida para niños necesitados, ¿no? Entonces, en un principio era un centro de día, ¿vale? Donde iban las familias con los niños que no podían mantenerlos por diversos motivos, ¿no? Y bueno, esto ha ido evolucionando y actualmente, desde hace un par de años, es un centro de acogida de 15 niños fijos, donde viven día y noche, que cuando se decidió hacer esto, bueno, pues se hizo como un pequeño estudio de los niños más necesitados o las familias que más necesitaban esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, los niños viven allí. Y bueno, ahora mismo bueno se les proporciona lo más básico, ¿no? Que es comida, el alojamiento, ¿no? Y luego van a la escuela. Entonces, uh-huh, bueno, son niños que hay alguno que estuvo viviendo en la calle, literalmente. Y otros, bueno, eran a lo mejor estaban adoptados por sus abuelos o sus tíos. Y bueno, en Kenia, bueno, eran familias muy numerosas que los niños más pequeños no los pueden mantener, ¿no? Y muchos en Kenia, bueno, en Kenia se abandonan cientos de niños cada día. Y es un problema que tiene el país, ¿no? Porque el gobierno realmente está como un poco que no se hace cargo, ¿no? La única solución que da el gobierno es transportar a estos niños que se encuentran en la calle a centros de acogida. Y bueno, los centros de acogida la verdad es que llegan a saturarse y bueno, los gobiernos prometen y prometen y bueno, la única solución que da es eso, es transportar.
¿Y cuál es el día a día de estos niños en el centro?
Sí, a ver, los niños, bueno, de lunes a viernes prácticamente hacen lo mismo, ¿no? O sea, se levantan tempranito, ¿no? A las 7 de la mañana. Y desayunan y se van a la escuela, ¿no? Tienen como media horita de camino hasta la escuela, que los acompaña uno de los vigilantes del centro, ¿vale?
¿Con uno de los vigilantes te refieres a un voluntario o a alguien que trabaja allí, no?
No, en la escuela viven, bueno, están allí trabajando dos profesoras, que son las que van educando y hacen las clases de repaso de los niños. Luego hay una cocinera, ¿vale? Y luego hay dos chicos que son dos vigilantes que hacen como de seguridad, ¿no? Entonces, uh-huh, por las noches vigilan y cuando se levantan los niños, uno de ellos les acompaña a la escuela. Y bueno, hasta las 4 o 4:30 los niños no llegan al centro, ¿no? Están en la escuela, se van con su comida, con su tupper. Y bueno, cuando llegan, pues un poco se lavan los zapatitos, ¿no? Porque ahí hay mucha, mucha tierra y se ensucian mucho. Uh-huh. Y nada, meriendan, se duchan, cenan y luego hacen unas clases de repaso y luego ya se van a dormir, ¿no? Allá sobre las 8 o 9 se acuestan y hasta el día siguiente, ¿no? Eso sería como de lunes a viernes, ¿no? Por así, uh-huh, decirlo. Y bueno, los sábados y los domingos cambia un poco, ¿no?
O sea, ¿y cuando pasáis realmente tiempo con los niños y podéis hacer algo por ellos realmente? Los voluntarios o la gente que vaya a colaborar es el fin de semana.
Sí, los voluntarios allí, bueno, entre semana un poco más, bueno, ayudan más en las tareas de limpieza, uh-huh. de, pues eso, de hacer las camas, de fregar, todo esto. Y bueno, por las tardes cuando llegan los niños, a lo mejor sí que hay un ratito que tienen un tiempo libre, porque hay algunos que llegan a las 4, otros llegan a las 5, depende de la edad que tienen, uh-huh. llegan a horas diferentes de clase. Entonces, bueno, hay algunos que se duchan más rápido y tienen así un tiempo más libre, ¿no? Y entonces juegas con ellos también. Pero sí, realmente cuando pasas tiempo con ellos es desde un viernes por la tarde, que también cierto es que acaban antes las clases, a lo mejor llegan a las 2 o las 3, un poquito uh-huh. antes, y hasta el domingo, ¿no? Y bueno, pues juegas, preparas juegos con ellos o se hacen actividades.
Y una pregunta, ¿qué futuro tienen un poco estos niños viviendo en un país como Kenia y quizá también un poco abandonados por sus familiares? ¿Qué futuro?
Bueno, siempre digo que en África todo futuro es incierto, ¿no? Desde el centro, si todo funciona bien, ¿no? El centro es, como he dicho, es pequeñito, funciona con donaciones de voluntarios o donaciones que se pueden hacer en la página web y sobre todo, bueno, de Pavel, ¿no? Que es el que más proporciona, ¿no? Es el que se ha comprometido. Y bueno, el futuro, si todo va bien, lo ideal fuera que siguieran orientando a los niños para que tengan estudios secundarios. Y el futuro, pues bueno, un poco depende, ¿no?
Porque ¿hasta qué edad pueden estar en el
centro?
Se ha comprometido que hasta que puedan ir a la universidad y puedan mantenerse entre ellos.
Pero entonces, eso entonces tendréis, o sea, no solo vosotros, sino en general la situación de los niños de allí, supongo que habrán más centros, eso es más complicado, ¿no? Se requiere algún tipo de organización que permita ya no solo psicológicamente ayudar a los niños, sino en un futuro económicamente, porque si vienen de familias sin recursos, ¿no? Eso es como más complicado enfocar a tan largo plazo esa ayuda hasta la universidad, ¿no?
Sí, a ver, ahora mismo es cierto, ¿no? En Kenia hay muchísimos centros de acogida. Si te vas allí, pasas un tiempo, te das cuenta, ¿no? Y además que son todos de iniciativa privada extranjera. Y bueno, eso sí que es complicado, ¿no? En estos centros, he visitado alguno que otro durante los 3 meses que estuve allí. Y bueno, Makuyu, que es el que mejor conozco, sí que es cierto que los niños tienen las necesidades básicas cubiertas. Pero luego, pues, te das cuenta que pues, alguno, pues, el abandono emocional, ¿no?, que ha sufrido el niño, eso repercute, ¿no?, en la falta de confianza, o sea, les cuesta mucho contar los problemas que les suceden en la escuela, por ejemplo. Eso es otro punto que ojalá se pueda mejorar, ¿no? Porque creo que es bastante importante, ¿no? El que sobre todo los niños confíen en ellos mismos o que se ayuden entre ellos, ¿no?, a contarse los problemas. Es un trabajo más de educación social, ¿no? Y eso es algo que falta en si ya hay veces que falta en Europa, imaginarse en África, ¿no? Y eso sería ideal, ¿no? Hacer un pequeño proyecto de educación social en el centro.
Pero más allá de lo que es la psicología infantil o la ayuda psicológica que se les pueda dar o la motivación que les puedas dar a esos niños o ayudarles en su periodo de crecimiento, cubriéndole lo que tú dices, sus necesidades básicas. Pero no sé si tú desde el punto de vista de voluntario sabes si realmente las asociaciones o gente que vaya a ayudar, organizaciones, se plantean el hecho de que deberían aportar una ayuda no solo darles a los niños, sino hacerles para que ellos mismos sean autosuficientes. O sea, es la pregunta que te quería hacer antes. Si tú planteas una ayuda a unos niños que cubre sus necesidades básicas durante la época de su infancia, pero eso se tendría que proyectar un poco más a intentar meter caña al gobierno, a intentar meter caña a la forma de vida para que ellos mismos sean autosuficientes y realmente salgan de ahí. No, porque luego si se quedan en esa misma pobreza. No sé, ¿tú cómo ves ya esta situación?
Sí, bueno, a ver, bueno, lo de que has comentado de meter caña al gobierno, bueno, no sé si... Aquí no se comenta mucho, ¿no?, la actualidad de Kenia, ¿no? Pero no sé si sabéis que ahora mismo en Kenia, la semana pasada, el día 25, hubo una como una reelección, ¿no? O sea, en agosto se hicieron elecciones para el nuevo presidente del gobierno, ¿no? O sea, Kenia es una república. Es curioso, bueno, hay mucho fraude electoral y la oposición quiso convocar unas segundas elecciones. La semana pasada se hicieron unas segundas elecciones y es curioso, mientras estaban haciendo las elecciones se pararon, hubo unos pequeños altercados y no se han hecho las segundas elecciones. Es un poco heavy, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, bueno, se ve que va, ahora mismo, se ve que va a continuar el mismo gobierno que había antes, que es curioso que es el hijo de
¿el anterior?
Es el hijo del anterior, que es el que consiguió la independencia en Kenia, la independencia, ¿no?, de la colonización en 1962, si no me equivoco, 63, por ahí. Entonces, el gobierno es muy complicado, ¿no? Apretar al gobierno, hay muchos problemas en Kenia y, bueno... En el tema, el otro que es más interesante, ¿no?, el que has comentado de los voluntarios, estaría bien, bueno, el voluntario tiene que, es complicado, ¿no?, esto, porque el voluntario tiene que saber en qué puede ayudar. Y hay veces que no se hace del todo bien, ¿no? Ojalá, porque África siempre está esperando la ayuda de Europa, ¿no?, y no debería de ser así. África al final tiene que ayudarse ella misma. Y eso es lo que nosotros, como voluntarios, como responsables, deberíamos de
hacerles llegar, o hacerles,
de hacerles
comprender.
Llegar, sí. Está bien, sí, proporcionar algo económico, ¿no?, para que ellos empiecen, pero al final construirles... ¿para qué vas a construirles una fábrica si no saben cómo utilizarla, ¿no? Si a lo mejor esa fábrica... la utilizan durante 2 meses, que es lo que tienen los recursos, pero si no pueden sacar más recursos porque no saben o porque no pueden o no tienen,
o no los tienen,
pues
claro.
Yo creo que habría que incidir por ahí, ¿no? Porque siempre las ayudas van para construir un hospital, ¿vale? Pero si no sabes curar a la gente,
¿para
qué quieres el hospital, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que estaría muy bien sería impartir también conocimiento, ¿no? Aparte de
y la infraestructura.
De infraestructura, claro. Y bueno, eso sería ideal.
Basándonos así un poco en tu proyecto, estos 3 meses, tu proyecto fotográfico,
sí.
¿En qué ha consistido?
Bueno, como he dicho, cada uno trata de aportarlo, ¿no?, lo que puede, lo que sabe. Como fotógrafo, bueno, como voluntario, hice lo que pude, ¿no? Lo que pude hacer una pequeña persona como yo, que es, bueno, ayudar, ¿no?, allí, jugar con los niños, llevarlos de picnic, de, ¿no? Y, bueno, como fotógrafo, yo lo que propuse al centro era hacer un libro de fotografías, bueno, donde mezclo texto, mezclo dibujos de una actividad que hicimos también con los niños, ¿no?, que quieres ser de mayor, ¿no?, dibújalo y tal. Entonces, un poco lo más asequible y lo que mejor sé hacer yo, ¿no?, es un libro de fotos donde explique un poco la vida de estos niños, el trabajo del centro y a partir de ahí difundirlo, ¿no? Es un trabajo al final, ¿no?, un trabajo periodístico que puede ayudar a difundir el proyecto y a partir de ahí, si se puede conectar con más ayudas sociales, yo estaría encantado, ¿no?
Pero aparte, bueno, yo tengo entendido que este proyecto del libro tiene 2 vertientes, ¿no? Uno que es la difusión social, por supuesto, para ayudar un poco, para intentar que se abra más el proyecto a la gente. Pero por otra parte, también tú allí, ¿no?, aprendiste o decidiste con tu experiencia el también dedicar este libro a los niños o enfocar una parte de este libro a los niños, ¿no?
Sí, bueno, como bien he dicho antes, ¿no? Mi intención es que si se publica este libro, sería llevar un ejemplar a cada niño, ¿vale? Para que, bueno, que tengan un recuerdo, ¿no? Al final, como el fotógrafo sabe bien, ¿no? La fotografía digital se pierde y la fotografía en papel perdura. Entonces, mi idea como fotógrafo es llevarle un ejemplar a cada niño para que lo mantengan, ¿no? Y, bueno, que recuerden quiénes han sido y que en el futuro, bueno, lo quiero reflejar en el libro, ¿no? Que en el futuro recuerden quiénes han sido y que puedan ayudar a otros niños en su misma situación, ¿no? Si uno de ellos ya ayuda a otros 20, pues bueno, es un pequeño granito de arena, ¿no? Bueno, el libro, quiero decir que quiero, bueno, el libro se trata a los niños con dignidad, ¿no? No va a ser la típica, porque esto para un fotógrafo es importante, ¿no? Estamos cansados de ver niños en África llorando,
sufriendo,
no, entonces, bueno, o sea, les he hecho retratos a todos los niños y tengo fotografías, pues, ellos jugando, ellos viviendo, ¿no? Entonces, lo que quiero es dignificar a estos niños, que sutilmente recuerden quiénes han sido, pero que no sufran en el futuro por quiénes fueron.
¿Quiénes fueron?
Entonces, un poco por ahí.
¿Cómo podemos colaborar con...?
Bueno, pues para colaborar... Yo la semana pasada justo empecé un proyecto de crowdfunding a través de una web. Y bueno, es el crowdfunding, para quien no lo sepa, es como una recopilación previa de dinero antes de producir el material, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay gente que tiene pocos recursos o no somos grandes empresas, ¿no? O grandes corporaciones, tienes que buscarte la financiación, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta web, lo que se hace es como ofrecer unas recompensas a cambio de una donación, ¿no? Entonces, si tú entras en esta página, tú puedes aportar diferentes donaciones y obtienes diferentes recompensas, ¿no? Dependiendo de la donación. Esto lo que hace es que, bueno, hay que llegar a un límite de dinero que yo he calculado, ¿no? Para obtener lo que son la producción del libro y obtener beneficios para el centro. Que, bueno, si se puede decir, bueno, está en...
Está en
4.000 euros, ¿vale? Y son 40 días de crowdfunding, de campaña, que finalizaría el 5 de diciembre. Y durante este tiempo yo tengo que reunir este dinero, ¿no? Tú haces, bueno, la gente hace la donación y el dinero realmente no se le retira, ¿no? Es como una especie de...
¿Depósito?
¿No? Y, bueno, si se llega el 5 de diciembre, se llega a los 4.000 euros, entonces se retira el dinero de la gente.
Y se hace la...
Y, claro, se hace la transferencia y se hace la producción del libro. Entonces ya, luego ya, la semana siguiente se hace la entrega del libro de la recompensa que cada uno haya colaborado, ¿no?
Y dinos la web donde podemos encontrar el...
La web es en la web del crowdfunding, es Verkami.
Es en Verkami, y ahí podemos buscar...
Sí, buscar en la sección de fotografía... o buscar Makuyu con K y Y, Makuyu, y ahí podéis conocer, ahí están todos los detalles de lo que es el proyecto, ¿no? Ahí explico un poco quién soy, qué es Makuyu, qué es el centro, cuál es el origen, el tipo de recompensas que hay y a dónde van a ir los fondos, ahí lo explico un poco todo, ¿no? Entonces se puede seguir el proyecto este Verkami. Y bueno, poco a poco, bueno, yo voy a ir haciendo publicaciones también. Bueno, voy dando las gracias a los primeros mecenas, ¿no? A las primeras recompensas, voy dando las gracias y un poco que esté activa la página también.
La página. Pues nada, Sisko, ya no es por falta de ganas, porque nos está gustando mucho, muchísimo tu historia, la verdad. Nos resulta muy interesante y que gente como tú, de a pie, pues es un fotógrafo que decide coger las cosas, irse y que ahora viene con ganas de afrontar, o sea, o de llegar más allá en su proyecto, y es gratificante escucharlo. Para finalizar, bueno, pues siempre cuando tenemos un invitado o hacemos una entrevista, nos gusta pedir una reflexión general sobre su experiencia o su vivencia, más como de motivación, para que la gente que te pueda escuchar se sienta identificado.
Bueno, un poco, bueno, mi reflexión, bueno, los 3 meses que he vivido allí, la verdad es que yo era la primera vez, ¿no?, que hacía un proyecto social así, ¿no?, un trabajo social o, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia, he vivido sentimientos, ¿no?, de con los niños y de estos niños que es difícil, ¿no?, de encontrar. Y yo lo recomiendo, ¿no?, a todo el mundo. Pueden entrar también en la web de Makuyu, en conocer el proyecto también de primera mano. Le animo que puede ir a hacer algún voluntariado al centro. Ya digo, es un centro pequeñito. Y cualquier aportación, cualquier ayuda, realmente es bienvenida, ¿no? Y bueno, al final lo que he dicho también, ¿no? Importante, ¿no? Que tener en cuenta, ¿no?, que cuando se hace este tipo de voluntariados, bueno, África se tiene que ayudar entre ella, ¿no? Y un poco va por ahí también, ¿no? La motivación. Bueno.
Pues Sisko, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Tierra de Nadie, y esperemos que puedas realizar esta parte del proyecto, aunque la que has realizado realmente es importante, pero esta ya sería cerrarlo todo y darle una forma más visible a tu estancia allí y tu aportación como voluntario a este proyecto.
Sí, espero cumplir, ¿no? Porque al final yo les hice una promesa a los niños, ¿no?, de que volvería con el libro. Porque imagínate, ¿no? Vas allí a disparar fotos, los niños encantados, ¿no? Pero
quieren algo más.
Claro, y bueno, al final estás 24 horas con ellos, todo el día haciendo fotos, ¿no? Al final, bueno, coges confianza, ¿no? Pero sí, yo les iba enseñando fotos, ellos les gustaban y tal, y les prometí que volvería con el libro en la mano,
claro,
a entregárselo, y espero cumplirlo. O sea, pelearemos por ello.
Seguro que así será. Pues nada, muchas gracias, Sisko, por estar esta tarde con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Conocido como la voz de oro africana, fue marginado por su familia y apartado de su sociedad por ser albino, signo de mala suerte en la cultura mandingna. Ahora lucha contra la causa y nos dice: yo soy un negro. Mi piel es blanca, yo soy un blanco, mi sangre es negra. Es la diferencia la que es bonita. Yo quisiera que nos entendiéramos en el amor, y nos comprendiéramos en el amor y en la paz. La vida será bella.
Je suis un noir, ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Música, literatura i molt més en un viatge per tot el món.
Els viatges de Carlos Carlos.
Acompanya'ns i para l'orella.
I tindràs al teu abast un món que no t'esperaves.
Que no t'esperaves. Descobrir-ho els dimecres a les 7:30 de la vesprada.
I si fas tard, els dijous a la 1:30 del migdia.
Els viatges de Carlos Carlos.
Cada dia vaig en bicicleta a la Politècnica.
És la forma més ràpida i pràctica de vindre.
És bo per a la salut i per a estar en forma.
Amb la bicicleta m'organitzo millor i em dona llibertat d'horaris.
No patisquen busos, no necessita gasolina.
I a la UPB puc aparcar amb facilitat.
Amb els llums i el casc vaig més segur.
Amb els llums em veuen millor els vehicles i les persones.
I puc vindre i tornar a qualsevol hora.
La bicicleta no fa soroll i no contamina.
I així respecta el nostre entorn. Pensa en el futur. Millora la qualitat de vida.
El valencià, com la bicicleta, el nostre repte sostenible i de futur.
UPB Ràdio, 102.5.
Esta tarde os traemos una nueva sección a la que hemos denominado Relatos de Voluntariado. En esta vamos a poder escuchar a personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás, ya sea de manera regular como esporádica. Nuestra voluntaria de hoy es Laura Aguilella, que realizó su primera actividad de voluntariado este mismo mes de octubre, está recién llegada, en el campo de refugiados de Calais, en Francia. Vamos a escuchar qué tal fue su experiencia.
Hola, soc Laura i a principis de mes vaig estar una setmana en Calais, França, amb una ONG francesa que es diu Help Refugees. El que feia era de matí preparar el menjar i també organitzar les donacions que la gent de tot el món ens feia arribar. A migdia es cuinava el menjar que havíem estat preparant de matí i anàvem a repartir-lo als camps on estaven els refugiats. Hi havia més o menys uns 200 refugiats al camp de Dunkerque i uns 300 al camp de Calais. Aquests refugiats són principalment de Síria i d'Afganistan i esperen algun dia poder arribar al Regne Unit i començar allí una nova vida. Realment estan allí perquè aquests dos pobles, Calais i Dunkerque, són els pobles més pròxims al Regne Unit. Ha sigut per a mi una experiència molt positiva, però la veritat és que molt trista al mateix temps. Jo animo a tot el món a que vaig a ajudar-los perquè hi ha molta feina i realment ens necessiten.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Vamos ahora con nuestra sección de noticias semanales.
Cena en Puzol para ayudar a jóvenes de Guinea Ecuatorial.
El pasado viernes se celebró una cena solidaria en el Club Social de la urbanización Los Monasterios de la localidad valenciana de Puzol, que recaudará fondos para el proyecto de alfabetización para jóvenes sin recursos en Guinea Ecuatorial, atendidos por las religiosas terciarias capuchinas. La cena, que ha sido organizada por la ONG Proiso, que junto a la Fundación Adgentes del Arzobispado de Valencia ha cofinanciado en Bata, la capital de Guinea Ecuatorial, la construcción de la Casa de la Palabra, un centro para charlas formativas dirigidas a estos jóvenes de acogida y también para mujeres sin alfabetizar, del proyecto denominado Amanecer. 30 autoras recuperan las historias de mujeres fascinantes valencianas.
Y lo hacen con una publicación de nombre Historia de 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia. El objetivo de esta publicación es alzar la voz de mujeres en una composición en la que 30 autoras valencianas ficcionan los acontecimientos que hicieron fascinantes a estas mismas. En el libro encontraremos historias de científicas, artistas, brujas o asesinas, las narraciones que permiten pasear por Valencia y viajar en el tiempo a través de voces femeninas que constituyen referentes para otras. Minatea es la editorial vinculada al ya veterano proyecto Valencianistas por la Solidaridad, una ONG que empezó utilizando el deporte y sus valores para ayudar a jóvenes en situación de dificultad social. Camerún se viste de la Unión Deportiva Al-Sira.
El Club Azulgrana ha iniciado una colaboración con el Avenir Fútbol Club de Yagoue, de Camerún, a través de la ONG Global Mon. Uno de sus conjuntos ya viste las camisetas azulgranas, trasladadas al país africano a través del cooperante Eduardo Juan. Además, está previsto que en breve el exjugador Fabouse viajará y trasladará 50 kilos de material deportivo donado por el Alcira Fútbol Sala y el COTIF. Por otra parte, el club está trabajando en la creación de un equipo con discapacidad intelectual, a imagen del que ya tienen el Valencia y el Levante Unión Deportiva, para lo cual se va a conversar con el CEFIR, la Consellería y el PROSUP para poder llevarlo a cabo. Es habitual que miembros del centro Carmen Pico vengan al estadio a animar a la Unión Deportiva Al-Sira. El corto valenciano Distintos aborda el síndrome de Down junto a Alejandro Sanz.
El cortometraje, escrito y dirigido por José V. García Herrero, es un proyecto de la productora valenciana Wicker Films para la Fundación Asin Down. El cortometraje se estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid, La Seminci, con la intención de ofrecer una mirada sin tabús sobre el síndrome de Down. La cinta cuenta además con la colaboración muy especial del cantante y compositor Alejandro Sanz. Además, también cuenta con la colaboración de distintas entidades del deporte y financieras.
Manute, ¿pasa algo?
Es que estoy harto de ser así.
Con síndrome de Down, ese es el nombre. Y no es malo ni bueno.
Quiero ser como los demás.
Pues entonces deja de estar aquí sentado y pasa a la acción.
Amigo mío, tengo una meta. Voy a hacer algo por ti, algo importante.
¿Dónde vais? ¿Vais solos?
No, vamos con usted.
El autobús se ha ido.
¿Y qué van? ¿A Valencia?
Sí, a Valencia.
Vamos al concierto de Alejandro Sanz. A mi amigo le gusta mucho. Sergio es un poco lento, tiene down.
Sí, pues yo no me había fijado.
Pues tú no caes down que no se acaba.
Fíjate, tú quieres ser como los demás y todos los demás de alguna manera queremos ser distintos.
Hola chicos, ¿estáis bien?
Yo no soy de nadie, yo soy de todo el mundo, y todo el mundo me quiere también, decía la canción de Tribalistas, Ya sé enamorar. Y encaramos la recta final del programa de hoy con nuestra agenda, donde os recomendamos actividades, cursos, exposiciones, conciertos y demás actividades que podéis realizar esta semana en la Comunidad Valenciana. Alba, ¿qué nos cuentas? ¿Qué podemos hacer esta semana por aquí?
Pues mira, hoy mismo, desde las 10:30 de la mañana, en la Ágora de Rural Nostra, está en Betxí, Castelló, se está celebrando la Fira de la Solidaridad, el Voluntariat y la Cooperación. En ella se puede encontrar charlas, proyecciones, mercado de intercambio, pasacalles y actuaciones musicales.
Y el próximo domingo, desde las 11:30, aquí en el Palau de la Música, podemos asistir al 10º concierto solidario por Kiziguro, en Ruanda. Participarán en el acto el Ateneu Musical de la ciudad de Manises, la coral del Colegio Públic Vicente Gaos y el cor Bandeta y Banda del Centre de Música y Danza de Nazaret.
A partir del día 7 de noviembre y durante los días 9, 14, 16 y 21 de este mismo mes, tendremos la posibilidad de participar en el taller Teatro de las Oprimidas, organizado por psicólogas y psicólogos sin fronteras. El taller de Teatro de las Oprimidas es una propuesta de participación dirigida a estudiantes universitarios interesados en trabajar desde lo personal y lo colectivo los estereotipos de género que producen discriminación entre mujeres y hombres, desde las 5 de la tarde hasta las 8 en la Facultad de Psicología de Valencia.
Y desde el próximo día 8 de noviembre, y durante los días también 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24 y 1 de diciembre, se celebrará en Valencia, en Alicante y en Castellón la Mostra Cinema y Salud Comunitat Valenciana 2017. Encontraréis toda la información sobre este certamen en la web de Salud, Drets y Acción.
La Federación d'Ancianos de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià tiene abierto el periodo de inscripción para el viatge solidari als campaments de població refugiada saharaui entre el 2 y el 10 de diciembre. El periodo de inscripción termina el 15 de noviembre.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y esta sintonía nos indica que ahora sí, ahora estamos llegando ya a la hora de despedir el programa de Tierra de Nadie del día 3 de noviembre de 2017, o sea, hoy. Os esperamos aquí en Tierra de Nadie la semana que viene, o sea, el próximo viernes. Recuerda, volveremos ofreciéndoos más ofertas de voluntariado, propuestas, actividades y puede que alguna sección nueva. Hoy os hemos acompañado desde los estudios de UPV Radio, Sarizorio en la coordinación técnica realización, y a los micrófonos Alba Font y quien os ha hablado, Eduard Muñoz.
Acordaros que este programa lo podréis volver a escuchar el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia. O si prefieres escucharnos a través de internet, puedes hacerlo desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Además, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Pues nada, gracias por estar un viernes más aquí con nosotros y volveremos la semana que viene aquí en Tierra de Nadie, la tierra de los que queremos un mundo mejor. Que paséis un buen fin de semana.
Hasta luego.